Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, si te acabas de incorporar, entramos en la última hora del programa. Las 4 o 3 en Canarias. Piensa una cosa, ¿cuándo fue la última vez que mantuviste la mente en blanco? Nos pasamos el día con la cabeza ocupada, incluso cuando vamos a dormir. Nuestra mente no para. Y en ese torbellino de ideas surgen muchas preguntas. Algunas son de nuestra vida cotidiana, otras están relacionadas con el deporte. Cientos, miles de preguntas. Esas miles de preguntas son las que yo me quiero formular. Y ya sabes aquel dicho de que un periodista tiene un océano de conocimientos con un centímetro de profundidad. Por eso hay que ayudarse de los expertos. Vamos con la primera. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. In the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. La gente que trabajamos de noche, esto del sueño es un tema recurrente en nuestras vidas. Por eso yo me pregunto, ¿por qué hay personas para las que es suficiente con dormir 4 o 5 horas? ¿Cómo pueden dormir poco, levantarse temprano y rendir todo el día y así día tras día? Estas personas son la antítesis del camastrón que diría mi querido amigo Herrera. Tengo al teléfono a Iván Egúzquiza, psicólogo conductual del Instituto del Sueño en Madrid. Iván, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Alfo.
Buenas noches. ¿Existe una explicación genética que determine cuánto tiempo necesita dormir una persona para estar descansada? Por tanto, quienes necesitan dormir pocas horas, ¿es porque su organismo tiene esa configuración?
Bueno, en realidad esto es variable, depende de cada persona. Existe el mito de que todo el mundo tiene que dormir 7 o 8 horas, pero esto en realidad depende de muchos factores. Y hay un factor muy importante que es la calidad. Si conseguimos una buena calidad de sueño, necesitaremos menos horas, dormir menos horas, y por eso hay personas que tienen mucha calidad de sueño necesitan dormir menos horas que otras, con lo cual, pues aunque tengamos una cierta tendencia genética a dormir más o menos horas, dependiendo de cuánto incrementemos nuestra calidad de sueño, necesitaremos más o menos horas.
Entiendo. ¿Una persona dormilona puede cambiar su patrón de sueño y acostumbrarse a dormir 5 o 6 horas al día para estar descansada?
Sí, sí, si maximizamos la calidad de nuestros sueños, posible que con 6 horas nos encontremos bastante bien. Si tenemos factores como horarios irregulares, una vida muy sedentaria, alteraciones emocionales, etcétera, puede que empeore nuestra calidad y necesitemos más horas. Pero existen personas y existen procedimientos para mejorar nuestra calidad de sueño de manera que nos podemos acercar un poco más a las 6 horas y todavía conservar una cantidad suficiente de calidad de sueño. Al final la respuesta nos la va a dar cómo nos sintamos durante el día. Si durante el día nos sentimos somnolientos, estamos durmiendo pocas horas.
Iván, ¿es cierto que a mayor edad necesitamos dormir menos horas? ¿O eso de que las personas mayores duermen poco es un mito?
Esto es uno de los mitos sobre el sueño. Realmente no es que durmamos muchas menos horas conforme nos envejecemos, sino es que el sueño cambia. El sueño, digamos, que se vuelve más frágil, tendemos a tener más despertares por la noche, estamos un poco menos dormidos por la noche, digamos, y un poco menos despiertos durante el día. Por eso personas de edad avanzada tienden a sentirse más somnolientas durante el día, y es conveniente que eviten dormir esas siestas pequeñas y frecuentes, porque luego pueden generarse problemas para dormir por la noche.
Iván Egúzquiza, psicólogo conductual del Instituto del Sueño en Madrid. Gracias, te seguiré llamando. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Ha sido un placer. Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin
pensarlo 2 veces, porque te quiero ahí. Seguimos saciando nuestra curiosidad. Permíteme que el siguiente tema te lo formule en términos de una adivinanza. Nos acompaña todas las noches. La veamos o no, siempre está ahí. Naturalmente la luna es esa fiel compañera de los más nocturnos como nosotros, pero lo cierto es que la luna se va alejando poco a poco de la Tierra. Naturalmente ese efecto no lo notamos, pero dicen los expertos que cada año se separa de nuestro planeta unos 4 centímetros. Fíjate en el dato que te doy, Hoy la Luna está 18 veces más lejos de la Tierra que cuando se formó hace 4.500 millones de años. Si hubiéramos estado vivos en aquella época, hubiéramos visto la Luna 20 veces más grande que ahora. Queremos saber por qué ocurre este fenómeno y si puede ser que alguna noche salgamos al balcón y nos demos cuenta de que esa dama se ha esfumado para siempre. Francisco Gálvez, director del Observatorio Astronómico del Torcal de Antequera. Francisco, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Por qué razón la Luna se aleja de la Tierra?
Tiene que ver con la gravedad de la Luna. La fuerza de gravedad, sabéis que cuanto más cerca, más fuerte tira. Entonces, digamos, en la Tierra estamos hablando a niveles de grandes masas de agua. En un lago, en un charco, esto no va a ocurrir, ¿eh? Entonces, a nivel de la Tierra, el lado que da hacia la Luna siente un tirón más fuerte de ella. Y esa agua que está en la dirección de la Luna, pues como que se produce una pequeña protuberancia de agua. Eso es una marea. Y en cambio, en el lado opuesto de la Tierra, como el tirón gravitatorio es menor, por aquello de la inercia, la Tierra se ha desplazado un poquito hacia la Luna y se ha quedado otro abultamiento. Esos abultamientos van en línea con la Luna. Entonces nos podemos imaginar la Tierra con dos bultos de agua, uno en dirección a la Luna y otro en dirección contraria. Y la Luna, lo que va a ocurrir, resumiéndolo mucho, es que se está alejando, porque hay un gasto de energía en el sistema gravitatorio Tierra, Luna y mareas. Y la Luna se va a ir alejando unos 4 centímetros al año, ¿eh?
Paco, a tenor de lo que me dices, ¿podríamos pensar que algún día podría desaparecer de nuestra vista?
No. Pensad que cuando se formó la Luna, la Luna estaba mucho más cerca de lo que está ahora, que está a 384.000 kilómetros. Estaba a unos 260.000 kilómetros. Y fijaros, en aquella época, cuando se formó la Luna y las mareas eran altísimas porque la Luna estaba más cerca, y fijaros, la duración del día era de 8 horas. Cada siglo el día se ralentiza a 1,7 milisegundos. Y de hecho, la duración del día va a ir aumentando a lo largo del tiempo. Algún día la Luna es de la misma cara a la Tierra y la Tierra de la misma cara a la Luna. Lo que pasa es que la duración de ese día será de 1.200 horas aproximadamente. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Pues dentro de 50.000 millones de años.
Bueno, 50.000 millones de años, espero que sigamos trabajando y que, en fin, ya trabajaremos de día, no de noche. Oye, ¿qué pasaría si un día la Luna desaparece de nuestra vista? Es decir, ¿qué pasaría si no tuviéramos Luna?
Si no tuviéramos Luna directamente, eso sí que sería un desastre. Posiblemente la vida no habría evolucionado de la misma manera, ¿no? Porque la Luna nos da una estabilidad en nuestro eje. Lo que causa las estaciones no es el que estemos más cerca o más lejos del Sol, sino es la inclinación del eje de rotación de la Tierra. Y el eje está girando de una manera muy estable, tiene un pequeño vaivén de muy poco, ¿no? Cada 40.000 años se mueve un grado y medio de oscilación. Pero si no tuviéramos Luna, el eje de la Tierra daría unos bamboleos impresionantes. Eso significaría que no tendríamos estaciones y sería un caos a nivel de clima en la Tierra.
Lo que es un caos maravilloso es el Observatorio Astronómico del Torcal de Antequera, cuyo director nos acaba de atender, Francisco Gálvez. Paco, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
When you were here before, couldn't look you in the eye. Esta es la noche de Arjona, aquí en la cadena COPE. Por cierto, dejamos la Luna y bajamos a la Tierra y nos encontramos con Federer, con Djokovic, con Nadal. Ellos juegan al tenis. Los españoles y todo el planeta nos hemos interesado más por este deporte. Y cuanta más afición hay por algo, más queremos saber sobre ello. Eso es lo que te propongo ahora, desvelar uno de los aspectos más curiosos, en este caso, sobre el mundo del tenis.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante.
Como en otros deportes, hay algo que nunca se pierde de vista, el marcador. El del tenis es realmente particular, ya que la puntuación para ganar el set sube de 0 a 15, de 15 a 30 y de 30 a 40. ¿Y esto por qué es? Vamos primero con un poco de historia. ¿Dónde tiene su origen el tenis? La respuesta a esta y otras cuestiones la tiene nuestro compañero de Deportes COPE, experto en tenis, Ángel García. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas. Bueno, pues los orígenes del tenis son un poco difusos. Depende a quién preguntes, te dicen una cosa o te dice otra. A ver, oficialmente lo creó el mayor Winfield en Inglaterra en 1874, que fue el que patentó el deporte. Pero él mismo hablaba del antiguo juego del tenis. ¿Y por qué decía eso? Porque Shakespeare, en Enrique V, en su obra, que está ambientada en el siglo XV, ya se hablaba de un juego muy parecido. Y en Los Tres Mosqueteros, que está ambientada en la Francia del siglo XVII, también Aramis desafía a D'Artagnan a un partido de tenis que finalmente no juegan. Así que bueno, los inicios son un poco difusos. La versión oficial habla de 1874, el mayor Winfield en Inglaterra.
¿Por qué esa manera tan singular de sumar los puntos?
La gran pregunta, la que me han hecho unas 700 veces a lo largo de mi vida, y es por qué se puntúa así de raro el mundo del tenis. Bueno, al final es lo mismo, hay muchas explicaciones, que si el jeu de pomme, que era un juego francés en el que te ibas alejando 15 metros de la red cada vez que hacías un punto, bueno, otras teorías conspiratorias más. Yo me creo la de que era un juego muy elitista en sus orígenes, jugaban matemáticos, astrónomos, gente muy instruida, y utilizaron la perfección del círculo, de los 360 grados, que serían un set. Entonces, se divide en 6 juegos, es decir, en 60 grados cada juego, y esos 60 había que dividirlos en cómo puntuabas ese juego, y hacías 15, 30, 45 y 60. Es decir, 4 puntos tenía un juego de 60 grados, 6 juegos de 60 grados, 360, ya tenías el círculo completo y, por tanto, la perfección del juego.
15, 30, 45, ¿por qué se rebajó a 40 la puntuación más alta?
Bueno, pues aquí es una cosa mucho más mundana. Dicen que era muy difícil decir en inglés 45, es decir, 45, y que era mucho más fácil decir 40, sobre todo cuando empataban y había que decir 40-40. Entonces, 40 iguales. Bueno, es una explicación mucho más mundana. También hay otras versiones, pero esta es la que parece más asumida y por la que se cambió ese 45 a ese 40. Así que espero, Adolfo, haberte aclarado todas tus dudas con este maravilloso juego del tenis, que sí, tiene un sistema de puntuación bastante raro, para que no nos vamos a engañar.
Gracias, querido. Gracias, Ángel. Seguro que te ha pasado más de una vez que sin saber por qué te das cuenta que llevas un rato tarareando una melodía y no sabes por qué ni cuándo la has oído. El caso es que no se te va de la cabeza y puede ser desde un gran éxito, los himnos, bandas sonoras de película. Para saber qué sucede, por qué sucede esto, quiero saludar a Soraya Bajad, que es jefa del Servicio de Psicología del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela. Querida doctora, muy buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches.
Buenas noches. ¿Por qué se nos pegan algunas canciones?
Bueno, las canciones se nos pegan por muchos motivos. El principal es que muchas de ellas, como las canciones del verano, algunos himnos musicales o anuncios, están diseñadas específicamente para eso mismo, para que sean pegadizas y las recordemos con facilidad. Y por otro lado, porque voluntaria o involuntariamente las escuchamos muchas veces. Hay determinadas canciones que o bien porque uno mismo las repita porque le encantan o porque estamos expuestos a ella en los medios de comunicación, pues las oímos tantas veces que al final terminamos recordándolas.
Bueno, pues hablemos de responsabilidades. ¿Qué parte de nuestro organismo es el responsable de que eso ocurra?
Bueno, como todo lo que tiene que ver con los pensamientos, pues el cerebro. El cerebro y concretamente pues la corteza auditiva y la memoria auditiva y la percepción musical son los responsables de que recordemos pues determinadas canciones a las que hemos estado expuestos durante mucho tiempo.
A ver, Soraya, se me ocurre preguntarte, ¿se nos pegan todo tipo de canciones o unas melodías más que otras?
No, se nos pegan unas melodías más que otras. Las canciones que tienen unas melodías pues de ritmo más alegre, quizá ligeramente rápido, con letras sencillitas, repetitivas, son aquellas que se nos pegan con mucha más facilidad.
Entiendo. ¿Hay un antídoto para esto?
No. no podemos evitar que se nos peguen las canciones. Lo importante, o sea, más que antídoto, porque no podemos evitar que nos vengan determinadas canciones a la cabeza, es no hacerles caso. O sea, es decir, no prestar la atención, no ponerte a cantar la canción, no vivirlo como algo negativo, como si fuera un pensamiento intrusivo que nos está molestando. Bueno, dura unos segundos, pues dejamos que la canción esté en la cabeza y igual que nos viene, se nos va.
Y hasta luego, Lucas. Soraya Bajá, doctora, gracias por atenderme.
Gracias, Adolfo, y buenas noches.
Hablando de canciones, de música, hablemos de artistas. ¿Y por qué Isabel Pantoja es una de las artistas de más éxito en nuestro país? La muerte de Paquirri el 26 de septiembre de 1984, en la Plaza de Toros de Pozo Blanco, en Córdoba, cambió la vida de la cantante. Se convirtió en la viuda de España. La prensa rosa la persiguió especialmente cuando vivía su luto en reclusión. Tras un prolongado silencio, reapareció en el mercado discográfico en el año 85 con el álbum Marinero de Luces, compuesto íntegramente por José Luis Perales, que alcanzó el éxito comercial, ojo, con 1 millón de copias vendidas en España. A partir de ahí, comenzó el verdadero éxito de Isabel Pantoja.
Por ti pierdo yo el sentido, Carlos Chi, te quiero, cariño mío, Carlos Chi, ay, Carlos, mi Carlos Chi.
Aunque el primer gran éxito de Isabel Pantoja fue con Marinero de Luces, sé que antes, Pedro, antes de ese álbum, la cantante ya había grabado varios discos, ¿no?
Así es, Adolfo. El primer álbum, que casi es una pieza de coleccionista, es del año, fíjate, 1971. Su título era Tablao Triana. Su primer álbum oficial ya es del año 74. Pero fue el año siguiente cuando ya se dio a conocer con el disco Dile que Dile, que contenía canciones como este Garlochi o Ahora me ha tocado a mí.
Para la publicación de estos discos ya había fichado por Sony y en el año 76 Isabel Pantoja sacaba 2 álbumes con pocos meses de diferencia, Mónica, y también con poco apoyo promocional.
Sí, eran los álbumes Sevillanito, Sevillanito y Niña Isabela. A partir de ahí, y aunque entre 1979 y 1983 se publicaron 5 álbumes de artista, todos pasaron sin pena ni gloria, hasta que en 1985 llegaba Marinero de Luces.
Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía, me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando.
Desde luego este fue un discazo, no solamente en la interpretación, sino también en la composición. Yo creo, Pedro, que se puede decir, sin lugar a dudas, que hay un antes y un después en la carrera de la Pantoja, ¿no?
Y yo creo que tienes varias respuestas a esa pregunta. Primero, porque este álbum era el primer trabajo de la cantante tras el fallecimiento de su marido, Francisco Rivera Paquirri, un año antes. Y el álbum se convirtió en un homenaje al torero. Y segundo, porque todos los temas, lo hemos dicho antes, estaban compuestos por José Luis Perales y tenía joyas como esta.
Esquina, que me gusta el perfume de claveles y que llevo en el alma Andalucía. Hoy quiero confesar que estoy algo cansado.
Casi todas las canciones de Marinero de Luces aluden a la soledad de Isabel Pantoja y a la ausencia de su marido. Una de ellas incluso está dedicada a su hijo Kiko Rivera, que en aquel momento tenía 2 años.
Serás para siempre la causa de todos mis celos. Serás para siempre el motivo que me hace vivir. Serán tus besos, los únicos besos del mundo. Estando contigo, se irán por el río mi pena, mi pequeño del alma, con tu piel de canela.
Marinero de Luces vendió más de 1 millón de copias y fue 8 veces disco de platino. Pero a partir de ahí dicen los críticos que la cantante se dedicó a vivir de las rentas y a publicar posteriormente un disco recopilatorio y uno con canciones de Navidad, hasta que en el año 89 llega Se me enamora el alma. Con Con este disco vuelve a despegar la carrera de Isabel Pantoja.
Y pasa de una época musical marcada por la ausencia de Paquirri a una serie de canciones más cargadas de optimismo, y eso se nota en la buena acogida de este nuevo álbum y en su incursión al año siguiente en el mundo del cine.
Yo soy esa.
En 1990, Isabel Pantoja protagoniza la película Yo soy esa junto a José Coronado, en la que interpreta una tonadillera en una historia ambientada en los años 40.
Y al año siguiente protagoniza una película dirigida por Pedro Olea y producida por Víctor Manuel y Ana Belén, titulada El día que nací yo.
Vamos ahora con sustantivos relacionados con prendas de vestir. ¿Entiendes?
No.
Juana, prendas de vestir, camisa, sombrero...
Braga.
Eso es.
¿Pero qué ha dicho usted antes?
Sustantivo. Es un nombre de cosas. Por ejemplo, este dedo es un sustantivo.
¿Ese dedo es un dedo?
El día que nací yo, ¿qué planeta reinaría?
El siguiente gran éxito de Isabel Pantoja en el mundo de la música llega en el año 93 con la publicación del álbum De Nadie, donde encontramos temas como Caballo de Rejoneo.
Ya está.
Desde este álbum, la cantante ha hecho incursiones en distintos géneros.
Ha publicado discos de copla, de pasodobles, varios discos navideños, algunos de sus conciertos en directo y temas latinoamericanos, incluyendo un álbum dedicado al bolero.
Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después.
Durante los últimos años, su vida profesional ha tenido numerosos altibajos, y no ha sido por sus relaciones personales, por sus relaciones familiares y sus problemas con la justicia. A pesar de todo, Isabel Pantoja ha publicado más de 30 álbumes, ha realizado giras por América Latina con la colaboración del gran Juan Gabriel, tiene 18 discos de platino y 8 discos de oro por la venta de sus discos y 2 discos de platino en ventas de DVD. Es un buen momento para que salude al fotógrafo sevillano Alfredo Sánchez, es autor del libro Superviviente Pantoja, la primera biografía en imágenes de la artista española, un auténtico álbum de fotos con mucho más que un álbum de fotos. Querido compañero Alfredo, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo, y buenas noches, oyentes de la noche en la cadena COPE.
Quería preguntarte, Alfredo, el título del libro es una referencia, recuerdo, Superviviente Pantoja, es una referencia al programa de televisión en el que participó, o una definición de lo que hasta ahora ha sido la vida del artista.
Más bien lo segundo, es una definición porque Isabel Pantoja, Maribel, como se le llamaba desde pequeña y como le sigue llamando aún su familia, es una auténtica superviviente de la vida, no de un programa de televisión. Hay que recordar que se queda huérfano de padre con 16 años y se hace cargo de su familia, su madre y 3 hermanos para sacarla adelante, que con 28 años tan solo se queda viuda, con un hijo de 8 meses que saca adelante, que después, debido a las relaciones ya conocidas con Julián Muñoz, acaba en la cárcel. Y hay que recordar cómo salía de esa cárcel cada vez que tenía permiso, con qué supervivencia, con qué forma de sobreponerse a la adversidad. Y ahora, últimamente, el episodio de sus hijos que no le habla, o más bien su hijo Kiko, que le exige parte de su herencia. Y ella siempre, siempre, en toda su vida, desde que los 16 años quedó viuda, ha sobrevivido, se ha superpuesto a la vida y ha salido siempre más fuerte y como es ella.
Tengo entendido, confírmame, que no se trata de una biografía autorizada, pero que cuenta con el beneplácito de la cantante, ¿verdad?
Sí, no, se trata de un libro periodístico. Yo tuve la suerte, bueno, la suerte de conocerla desde que tenía ella 22 años. Ella acaba de cumplir este 2 de agosto sus 65 años y sus 50 años de como profesional encima de las tablas. Yo este mes de diciembre cumpliré también los 65, por lo que podríamos decir que han sido vida paralela. Mi trabajo se ha desarrollado en Sevilla y en Andalucía durante todos estos años como periodista y como fotógrafo, y el de ella pues prácticamente también. El mayor tiempo lo ha vivido en Sevilla, la primera etapa hasta que se fue a Madrid, y después posterior otra vez a Andalucía a vivir en Cantora.
Alfredo, buenas noches. ¿Cuáles son las principales imágenes que tienes de Isabel Pantoja en ese libro?
Bueno, el libro ya en la portada avisa que son más de 200 fotografías inéditas y recogemos desde la foto incluso del matrimonio de sus padres casándose, ella muy pequeñita con 2 años, su primer cumpleaños con la familia, fotos muy ella de niña, las primeras fotos con tan solo 7 años cuando se sube por primera vez al escenario del ya desaparecido Teatro San Fernando de Sevilla, y pues ahí prácticamente toda su vida, su matrimonio, sus actuaciones, su reaparición con la reina Doña Sofía, pues prácticamente todo hasta las últimas fotos, que son precisamente la de su participación en Superviviente y la de un homenaje que le dio hace ahora un año a su modista de toda la vida, la famosa Lina.
Ya. En el mundo de la canción y sobre todo entre tonadilleras, siempre se ha hablado de grandes rivalidades, en este caso Rocío Jurado, Isabel Pantoja, no sabemos si es realidad, leyenda. En todo caso, hablando de leyendas, hay otra que dice que Isabel Pantoja era gafe. ¿Hay algo de cierto en que al menos existía esa leyenda?
Bueno, eso es algo que no se puede dudar porque alguien lo dijo alguna vez y algunos hechos colaboraron. El fallecimiento de su amiga Encarna Sánchez, posteriormente el fallecimiento, la gran acogida inesperada de su marido Francisco Rivera Paquirri, ha tenido, bueno, el encarcelamiento a raíz de su matrimonio y de su amor con Julián Muñoz, que hizo público en aquella romería de la Candelaria, Camino del Rocío, y todo ha acabado no de muy buena manera. De todas formas, de la primera parte de la pregunta, de lo que me habla de la relación de tonadilleras, es verdad que siempre las tonadilleras se han llevado aparentemente un poco enfrentadas entre ellas, pero la relación de Rocío Jurado e Isabel Pantoja, la relación real, no es la que la gente crea. Es cierto que nunca llegaron a actuar en público juntas en un escenario, ni siquiera en un programa de televisión. Eso no ocurrió nunca. Pero ella, sin embargo, tengo que recordar que Isabel Pantoja acudió a la primera boda ya de Rocío Jurado con Pedro Carrasco en Chipiona. Hay fotos en el libro de una jovencísima Isabel Pantoja en primera fila al lado de Paquita Rico, viendo cómo Rocío Jurado se casaba con Pedro Carrasco. Después hay también fotos en el libro de Isabel Pantoja, de Rocío Jurado en la boda de Isabel Pantoja y del torero Paquirri. Me consta, de hecho yo coincidí con ella más de una vez las dos en el aeropuerto de Sevilla, coincidiendo que una llegaba y otra venía y hablaron amigablemente. Me consta que Isabel Pantoja en más de una ocasión acudió a la finca Yerbabuena, a la finca donde vivía y donde se casó Rocío Jurado con Ortega Cano, y me consta igualmente que en más de una ocasión Rocío Jurado acudió a Cantora para estar con Isabel Pantoja. Un dato más, Isabel Pantoja, al igual que Julio Iglesias, fueron uno de los famosos que acudieron al multitudinario entierro de Rocío Jurado en Chipiona. O sea que, de rivalidad, nada. Que los fans querían enfrentarla, sí. Que ellas en el escenario no llegaron a ponerse de acuerdo en los cachés y en los managers y los representantes que pudieran actuar juntos, también es verdad. Que se llevaban mal, no es cierto. Hablaban mucho por teléfono.
De Rocío Jurado, tendré un recuerdo al finalizar el programa. Pedro, ¿tenías otra curiosidad?
Sí, porque hemos hablado con nuestro invitado de la primera imagen de Isabel Pantoja que aparece en el libro. Pero, ¿cuál es la última fotografía que tiene suya?
Pues mira, la primera foto, como te digo, es la de sus padres, Ana Martín y Juan Pantoja, contrayendo matrimonio. Ana Martín era bailadora de Juanita Reina, para que los oyentes vean la familia en donde nace Isabel Pantoja, y Juan Pantoja es componente de un grupo que se llama Los Gaditanos, en el que comparte cartel, es un trío con Montoya, el padre de Loli Manuel, Manolo Montoya, y con Flores, un cantante y compositor gaditano que acaba de fallecer este año con 90 y tantos, casi 100 años, en Cádiz. De esa familia es donde nace Isabel Pantoja. La última foto que le hemos hecho, que no viene en el libro, es este mismo verano en Jerez de la Frontera, donde actuó en el único concierto que ha ofrecido en toda España, en el concierto dentro del festival Tío Pepe, que hace, no hace siquiera ni un mes, hará 2 o 3 semanas que actuó, y que ha sido su primera actuación después de 1 año y medio desde el coronavirus sin actuar, y hasta ahora la única anunciada en toda España. Había anunciado otras, una reaparición ahora para el mes de noviembre en América, concretamente en Puerto Rico, pero ya las últimas noticias que nos han llegado es que este concierto también se ha suspendido hasta dentro de 6 meses por el coronavirus. O sea que las fotos son de la única y última, pero también única de los 2 últimos años, actuación de Isabel Pantoja, como digo, en Jerez de la Frontera.
Hace unos años, cuando digo hace unos años, digo hace bastantes años, se notará por mi voz y por la voz de la propia Pantoja, tuve la oportunidad de sentarme en un plató de televisión. Por aquel entonces era pareja del exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, por lo tanto ya lo podéis situar más o menos en el tiempo. En ese encuentro de casi una hora hablamos de muchas cosas. He querido compartir con vosotros, quiero compartir con vosotros un fragmento de aquella conversación.
Ha sido una vida profesional muy trabajada, ¿no, Isabel?
Muy trabajada, muy dura y con mucho esfuerzo. Trabajé en Palma de Mallorca desde los 13 años.
Pero no cantaba, bailaba.
No, cantaba. Y bailaba, las dos cosas. Ajá. Hacía todo. Luego trabajé en otro tabla flamenco en Sevilla y ya luego, pues, en ese mismo tablao el maestro Solano y Rafael de León. Era víspera de feria, me parece que era. Estaban ellos allí y se enteraron. Hay una niña que canta en un tablao de aquí de Sevilla. Pues vamos a ir a verla. Vinieron a verme y ese mismo día, pues, me presentaron a estos grandes maestros y me dijeron, eres un artista, eres un brillante sin pulir. Si quieres, nosotros te vamos a pulir para ser una estrella. Y así fue.
Nací en Sevilla.
Estaba guapísima, además. Bueno, Isabel Pantoja tiene, entre otros galardones, el de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música, que le concedió el Premio de Honor de los Premios de la Música. Esta noche hemos querido saber por qué es una de las artistas de más éxito en España y me ha ayudado Alfredo Sánchez, autor del libro absolutamente recomendable, Superviviente Pantoja. Alfredo, gracias por atenderme a estas horas. Te mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a todos ustedes y a ti, Adolfo. Un abrazo.
Seguimos buscando respuestas para mentes curiosas. ¿Sabías que muchas de las cosas que hoy usamos en la cocina tienen su origen en la Segunda Guerra Mundial? Sí, sí. Estas y otras historias desconocidas de aquella contienda las vamos a encontrar en el libro Eso no estaba en mi libro de la Segunda Guerra Mundial. Su autor es el historiador, periodista y escritor barcelonés, querido Jesús Hernández, encantado de volver a saludarte.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, Jesús. Permíteme que vayamos al grano. ¿Qué cosas tenemos en la cocina cuyo origen está en la Segunda Guerra Mundial?
Pues, bueno, la gente se va a sorprender bastante, pero hay muchas cosas. Ya empezando, por ejemplo, pues el papel film, que se utiliza bastante para cocinar, pues, bueno, fue un hallazgo americano que se encontró ese tipo de plástico que servía para proteger pues los cañones, las armas, cuando estaban embarcados en los buques, para escapar de la salitre del mar. Entonces vieron que eso daba buen resultado. Entonces, pasada la Segunda Guerra Mundial, al final alguien tuvo la idea de pasar el papel film a digamos, como un bien de consumo, y bueno, y lo tenemos en nuestra cocina desde entonces.
¿El papel de aluminio, por ejemplo?
El papel de aluminio también. Resulta que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, los americanos encuentran que tienen 150.000 aviones fabricados en aluminio, no saben qué hacer. Entonces, una empresa que se llamaba Reynolds, que todos la conocemos,
ya lo creo,
pues entonces resultó que, bueno, le tuvo la idea de comprar todo ese aluminio y hacer una fina capa de aluminio que sirve, pues, ahora para envolver los bocadillos. No solo eso, sino también, pues, el zumo de naranja concentrado, pues también lo inventaron los americanos para poder enviar zumo de naranja a las tropas, pues enviaba concentrado. Y entonces ya en destino se le añadía el agua. Y luego algo que puede resultar todavía más sorprendente, pues lo que es el queso en polvo con el que se recubren, pues bueno, los ganchitos, las patatas fritas estas de sabor de queso, pues eso también se inventó durante la Segunda Guerra Mundial. Era queso deshidratado que se enviaba a las tropas, que no les acababa de gustar. Entonces se amontonaron, pues bueno, pues montañas de queso en polvo al acabar la guerra. El Fresfrito no sabía qué hacer con ello. Entonces una empresa que se llama Fritos, entonces se tuvo la idea también de coger ese queso y aplicarlo a sus aperitivos de maíz frito, ¿eh? Y entonces, pues bueno, ya vemos, son casos, bueno, son anécdotas, pero significa que la Segunda Guerra Mundial tiene presencia incluso hoy día en nuestra cocina.
Correcto, y desde luego no lo encontramos habitualmente en los libros que hablan de la Segunda Guerra Mundial. Te voy a hacer algunas preguntas, sin ánimo, por favor, de ser exhaustivo, porque me gustaría poder desmenuzar todas las curiosidades que hemos encontrado. Por ejemplo, ¿es cierto que hubo judíos trabajando en la Gestapo?
Pues sí, sí, eso es algo que no se conoce o, bueno, no se quiere dar demasiado a conocer, pero es cierto. Es decir, por un lado había agentes, normalmente eran mujeres, es curioso, que eran judías, que entonces pues se les fichaba, por así decirlo, para que sirviesen de delatoras y denunciar a judíos que estaban ocultos o tramas de resistencia. Y entonces pues había agentes femeninos que realmente se dedicaban a esto. Y algunas, pues, incluso se les había una alemana que se le amenazó si no colaboraba, pues, matar a su familia. Luego, incluso después de colaborar, mataron a su familia, pero ella siguió colaborando con los nazis y se hacía pasar por Alemania de raza aria, entre comillas. Es decir, que esto de los agentes judíos, pues, estaba al orden del día. Luego también en los guetos de Polonia, pues los nazis contaban con bastantes judíos que se dedicaban pues al mercado negro, a la delincuencia, a delatar a tramas de clandestinas de judíos, de resistencia, y hubo muchos pues que se enriquecieron con esta especie de pacto que tenían con los alemanes. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, pues en Israel se intentó juzgar a estas personas, pero quizás pensaron que era mejor pues correr un tupido velo, y a todos se les perdonó y se ha intentado tapar este asunto a lo largo del tiempo, claro.
Jesús, una curiosidad. Todos sabemos del repugnante opinión que tenían los nazis sobre el tema de las razas, pero me quiero venir al bando aliado. ¿Los soldados negros del ejército americano fueron discriminados dentro de sus compañías?
Sí, sí, esto es curioso, en el libro lo explico, porque realmente es raro que no se conozca, pero digamos a nivel de documentos oficiales, de declaraciones de grandes generales, pues entonces siempre se intentaba seguir a rajatabla la segregación racial, sí, que no se mezclasen pues soldados negros con soldados blancos. Un caso, por ejemplo, es que las transfusiones de sangre, las botellas están diferenciadas entre blancos y negros, por ejemplo. A los negros también se les impedía acceder pues a ser oficiales. En la Marina, pues no sé, al principio no sé qué año, no había ningún oficial, todos eran pues cocineros, camareros, es decir, que siempre había una idea muy clara de que los soldados negros no podían participar. Lo que es curioso es que cuando se les dio la oportunidad de participar, como el famoso escuadrón Tuskegee, que hay incluso una película, pues realmente tuvieron una buena actuación. Pero bueno, los prejuicios raciales pues impidieron, digamos, que el ejército americano contase con todos los reclutas de raza negra.
El libro recoge más de 100 datos curiosos de la guerra. ¿Cuál es el más sorprendente desconocido? En fin, no tengo tiempo para repasar todos, pero a ti, ¿hay alguno que tú digas, fíjate en este porque fíjate lo curioso o lo desconocido que es?
Sí, a mí cuando me preguntan que por qué ganó Estados Unidos la guerra, pues yo a veces me limito a dar estas cifras, ¿no? Por ejemplo, tengo una chuleta porque no me la sé de memoria, pero los expertos del Cuartel Supremo de las Fuerzas Aliadas calcularon que tras desembarco de Normandía, un consumo diario en combate de 18.584 kilos por soldado. Una cantidad que incluía el combustible, la munición e incluso la goma de mascar. Y los soldados aliados occidentales, en su avance por Europa, comían diariamente 4.000 reses de vacuno, 6 millones y medio de huevos deshidratados y se fumaban más de 1 millón de cigarrillos. Esto puede parecer una anécdota, pero hay que pensar la capacidad industrial, logística, de transporte, para que cada día tu ejército pueda tener esa cantidad de material, ¿no? De bienes, de comida. Es increíble, es que incluso hoy día resultaría, yo creo que incluso hoy, con los medios de hoy día, resultaría difícil mantener un ejército de esta manera. Entonces, dando estos datos, uno tiene clara la idea de por qué los americanos, bueno, los rusos es otra cosa, ¿no? Pero los americanos, ¿por qué ganaron Alemania la Segunda Guerra Mundial?
Eso no estaba en mi libro de la Segunda Guerra Mundial de Jesús Hernández, publicado por la editorial Alfaguara. Querido Jesús, gracias por atenderme y muy buenas noches.
Muy bien, ha sido un placer. Buenas noches. Muchas gracias.
Gracias, muy amable. Gracias. Vamos a cambiar radicalmente de asunto, aunque nos seguimos preguntando el porqué de las cosas. Ante la pregunta de por qué nos gusta, por qué me gusta tanto España, el equipo de este programa queremos demostrarte que nuestro país tiene infinidad de lugares que descubrir. Te lo voy a demostrar a lo largo de esta temporada, contándote nuestras propias experiencias y con la colaboración de algunos guías muy especiales. Hoy nuestro destino nos lleva hasta Cantabria y allí llegamos hasta Fuente de... Me va a ayudar una guía muy especial para mí, excelente amiga y magnífica compañera. Es la directora de COPE Cantabria, Ana González. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Buenas noches, compañero.
A ver, cualquier oyente que pueda estar oyéndonos en cualquier lugar de España, si tenemos que situarle a Fuente de, ¿exactamente dónde está?
Pues mira, Fuente de está en la comarca de Liébana, a las faldas del Parque Nacional de los Picos de Europa, en el municipio de Camaleño. Al norte, al noroeste, más bien dicho, limitamos con Asturias. ¿Qué te puedo contar de Fuente de? Que es un impresionante circo glaciar, es como un inmenso anfiteatro que alberga un complejo de instalaciones turísticas, de establecimientos de hostelería y, lo más emblemático, una cabina que, con su mismo nombre, que te lleva directamente a los pies de los picos de Europa.
Espérate, porque ahí quiero llegar. Pero antes, da la impresión, no sé si bien te ocurre, de que es un nombre como inacabado, Fuente de. Y dices, oye, ¿Fuente de qué? ¿De qué? ¿Por qué se llama así?
Bueno, el circo glaciar es el punto en el que nace el río Deva en forma de cascada. Se trata de la Fuente de. Este río, cuyo curso discurre entre Asturias y Cantabria, es la línea divisoria en muchas ocasiones de las dos comunidades autónomas.
Amiga, comprendo. Para llegar a lo más alto, me decías, hay que subir a un telesférico. Cuéntame, ¿a qué altura nos lleva y qué vamos a encontrar allí?
Pues mira, se trata de un teleférico, una cabina suspendida de un cable sin apoyos a lo largo del recorrido. Es lo que le diferencia de otros transbordadores. El que tenga vértigo, desde luego allí se le quita. El teleférico de Fuente de tiene una capacidad para transportar a unas 20-21 personas y salva un desnivel de casi 800 metros. A una velocidad pues de 10 metros al segundo, sitúa al viajero casi a 2.000 metros de altitud en tan solo 4 minutos.
Sí, sí, además con una particularidad. Una vez que pasas la parte de la comba, es decir, como que la cuerda hace comba, te sube casi en sentido vertical. La verdad es que yo lo pasé a irregular y de ahí que decidiera que en vez de bajar por el teleférico me tirara 4 horas bajando para evitarlo. Por cierto, allí se encuentra la primera casa prefabricada de España, aquella que se llama el Chalet Real, que tiene una historia increíble, ¿no?
Bueno, sí, sí, es cierto. Sí, se trata de una casa prefabricada de estilo inglés y traída de Inglaterra. Fue creada en 1912 por la Real Compañía Asturiana de Minas. La verdad que el honor que ostenta esto es que fue el alojamiento del rey Alfonso XIII durante sus cacerías de rebecos. Hoy en día es una especie bien emblemática del Parque Nacional.
Ana, para hospedarme yo elegí el Hotel El Oso. Creo que es el mejor lugar donde poder alojarnos de la zona. No sé si tú coincides conmigo.
Coincido contigo. Yo, desde luego, si algún día no me encontráis por aquí, buscarme ahí arriba, buscarme en El Oso. Es un hotel delicioso, de estilo tradicional, en el pueblo de Cosgaya, camino a Fuente de, y cuenta con una gastronomía excepcional y con un trato del personal que, ¿qué te diría yo? Pues claro, son mis amigas, las hermanas Rivas. Pero déjame que te hable también del Parador Nacional de Fuente de, que es delicioso y que está en pleno circo glaciar. Y no todos olvidemos tampoco del Hotel Áliva. Es un hotel familiar único en el Parque Nacional, donde únicamente se puede llegar a pie, desde la estación de arriba, donde te deja el teleférico, y con vehículos muy, muy, muy autorizados.
Correcto.
Se encuentra completamente rodeado de montañas y de prado. Ahí sí que es la locura ya.
Cuando bajas, precisamente de arriba, ese trayecto que tienes que hacer, pasas muy cerquita del parador. Es un sitio maravilloso. Uh-huh. Pero, en fin, el Hotel El Oso, muy recomendable, se come de maravilla y tiene además la singularidad de que vigilan el hotel dos San Bernardos ternísimos, amabilísimos, que naturalmente se dejan acariciar. Oye, ¿qué otro lugar nos recomiendas visitar cerca de Fuente de? Algo que no deberíamos perdernos.
Pues vamos a ver, yo creo que ya solamente subir al desfiladero de la Ermida ya es una locura. Y ya don Benito Pérez Galdós lo llamaba el esófago de Dios, porque cuando entras allí ya empieza como a todo a cambiar. Yo creo que también hay que darle un lugar privilegiado a dos pueblos muy importantes, que son Potes y Mogrovejos, considerados unos de los más bonitos de España, y por supuesto el monasterio de Santo Toribio de Liébana. Se trata de uno de los cuatro lugares santos de la cristiandad desde la Edad Media, donde además se encuentra el trozo más grande que se conserva de la Cruz de Cristo.
¿Por qué me gusta tanto España? Yo creo que, en fin, hoy hemos iniciado el camino que terminaremos a final de temporada. Os vamos a demostrar que este es un país que merece la pena conocer. Ana González, muchas directora gracias. De COPE Cantabria. Mejórate del costipao.
Gracias, Adolfo. Un beso muy fuerte para todos.
Gracias a ti.
Os esperamos en Cantabria.
Gracias. Y me quiero hacer preguntas, me quiero seguir haciendo preguntas esta noche. Oye, si me cae un libro en el dedo meñique del pie me duele. Si me corto con un folio en la mano, por muy pequeña que sea el corte, también me duele. Si me arranco un padrastro de la uña con la boca, me duele. Esto es realmente así. Y yo me pregunto, ¿por qué no duele cortarse el pelo? ¿Acaso el pelo no forma parte de mí como el dedo meñique, la mano, el padrastro? Vamos a ver el porqué de este asunto. Doctora Fuensanta Aguilera, cirujana capilar, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Doctora, el pelo nace, crece y se cae, es decir, muere. Por tanto, parece ser, o podríamos pensar, que es un ser vivo. ¿Podemos concluir, por tanto, que es una parte viva de nuestro organismo?
Bueno, pues en realidad, si hablamos del pelo como la fibra capilar, no es exactamente que esté viva. El verdadero importante dentro del pelo es folículo piloso. El folículo piloso se alberga en la piel del cuero cabelludo y es el verdadero artífice de la formación del pelo. Pero el pelo en realidad, la fibra capilar, son proteínas, no son células, no tienen terminaciones nerviosas y por lo tanto se forma por la suma de proteínas que se forman dentro del folículo piloso.
Oiga, y sin embargo, si me dan un tirón de pelo, sí me duele.
Efectivamente, sí, porque las terminaciones nerviosas sí que las tenemos en la piel. Además, el folículo piloso está rodeado de un plexo nervioso bastante importante y cuando tiramos del pelo, en realidad estamos ejerciendo una presión, un tirón de una parte que sí está inervada y por eso duele, porque las tiramos de la piel en realidad.
Entiendo. Para concluir, ¿por qué no me duele el corte de pelo?
Bueno, pues porque la fibra capilar no tiene terminaciones nerviosas, no tiene nervios, no es una célula como tal, sino que es una suma de proteínas, de queratina más exactamente, y por eso no duele cortarnos el pelo.
Las compañeras del programa no me perdonarían si no le pregunto, oiga, ¿es igual de efectivo un implante capilar en hombres que en mujeres?
Pues sí, a día de hoy, además, cada vez con más frecuencia realizamos implantes en mujeres, es igual de efectivo. Sí es verdad que las diferencias anatómicas, hormonales, de la alopecia femenina es distinta a la masculina y a veces podemos notar diferencia y parece que pudiera ser menos efectivo, pero no, el implante capilar en mujeres es igual de efectivo que en el hombre.
Lo dice la prestigiosa cirujana capilar Fuensanta Aguilera. Doctora, gracias por atenderme y buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches, Adolfo.
En la recta final del programa es un buen momento para viajar en el tiempo.
Y adiós mi España.
Este es el sonido que emitió la primera película de animación, Pedro, con audio creada por la factoría Walt Disney.
Así es, corría el 19 de septiembre de 1928 y la cinta, llamada Steamboat Guilty, estaba protagonizada por el ratoncito Mickey Mouse. Fue todo un éxito, del que esta semana se cumplirán 97 años.
¡Qué bueno! ¡Qué sonido! Sonido de una película de Disney del año 1928. Lo que vamos a oír ahora pertenece a su última producción.
¡Mirabel! ¡Una entrega! Te traje el especial, ya que eres la única madrigal sin un don. Le llamo el especial no especial, ya que no tienes un don.
Gracias.
Colombia.
¡Qué encanto! Han pasado 97 años entre un sonido y otro, el de Mickey y este. Esto que oyes pertenece a Encanto. Escúchalo, escúchalo. Es el último largometraje de animación de Disney. Encanto va a ver la luz. Se va a estrenar en España el próximo 26 de noviembre de este mismo año. También vamos a conmemorar, a recordar en esta semana una efeméride que tiene que ver con la música. Hay una fecha señalada de seguir entre nosotros. Rocío Jurado cumpliría el próximo sábado 77 años. Por cierto, ¿qué opinaría la más grande de esta versión de Se nos rompió el amor, interpretada por Rafael y Vanessa Martín? La oímos antes, te recuerdo. El correo electrónico, por si necesitas algo de nosotros durante la semana, lanochearjona@cope.es. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima semana.
Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día.
Se nos rompió el amor de tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco, jamás dura una flor dos primaveras.
Me alimenté de ti tiempo, nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quieras.
Y una mañana gris, al abrazarnos sentimos un crujido frío y seco. Se nos rompió el amor de tanto usarlo. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por se nos quedó en las manos un buen día.
Se nos rompió el amor de tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor dos primaveras.
Me alimenté de ti por mucho tiempo, nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quiera.
Y una mañana gris, al abrazar un crujido frío y seco, cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor.